Bienvenidos a Chip Schaefer, formador de Cambio Medio Ambiente y Futuro, con Marcos Castillo, sociólogo paraguayo, especialista en el uso de la tierra y en los derechos reproductivos. Marco, muy buenas tardes y gracias en KBF Radio.
Muchas gracias por tu llamada.
Quisiéramos conversar sobre la problemática de Paraguay, tener un contexto. ¿Qué es Paraguay? ¿Qué población habita allá? ¿Y la economía paraguaya?
Bueno, Paraguay es un país que está en el centro de América del Sur y además de Bolivia, Bolivia y Paraguay son los únicos países que no tenemos costa sobre el mar. Estamos rodeados por Argentina, Bolivia y Brasil. Nos conecta al mar un río bastante caudaloso que es el Río de la Plata y que después se convierte en el Río Paraguay. Bueno, ahí toma el nombre del país. Es un país con 6 millones de habitantes cuya economía se basa principalmente en la agricultura. Es un país que está muy poco industrializado. La mayor parte de la agricultura está destinada a la ganadería y a la agricultura propiamente dicha. Durante 60 años el país ha sido gobernado por un partido que se llama Partido Colorado, que es un partido que tiene de centro derecha y diversos sectores de la derecha están organizados allí durante 35 años. De estos 60 últimos años, el régimen del Partido Colorado ha sido de una dictadura militar en América del Sur. Fue la primera dictadura antes de la dictadura argentina, de la dictadura en Bolivia, de la dictadura en Chile y en Brasil, en Uruguay. La primera que se impuso fue la dictadura paraguaya. En el año 2008, por primera vez en la historia del Paraguay, hubo un cambio de gobierno democrático sin que haya habido un proceso revolucionario. En 2008, el Partido Colorado dejó el poder a través de elecciones democráticas y la persona que lideró ese proceso de cambio fue Fernando Lugo, un ex obispo ligado a la Teología de la Liberación, que era un obispo, le llamaban el obispo de los pobres y era del interior del país. Él llegó al poder con una coalición muy, muy amplia que incluía a varios sectores sociales y populares, entre ellos los campesinos y los campesinos sin tierra, pero también incluía su alianza a diversos partidos grandes, tradicionales, que también eran conservadores, principalmente el Partido Liberal. Hasta que hace una semana el Congreso Nacional Paraguayo, que en su amplia mayoría es conservador, llevó adelante un proceso de juicio político, o impeachment, como se le conoce también, en contra del gobierno de Fernando Lugo, y el proceso de juicio político es un proceso legal que se puede usar en el Paraguay, que está contemplado en la Constitución Nacional. El problema fue que el Congreso llevó adelante este proceso de juicio político de una manera extremadamente rápida. En 24 horas votaron a favor de iniciar un juicio político, no le dieron tiempo al presidente de preparar una defensa sólida y no le dieron más que 2 horas de tiempo para defenderse de las acusaciones que tuvieron al presidente a través de un proceso que es considerado ilegal e ilegítimo por la forma, por no respetar el debido proceso, no respetar el derecho a la defensa. Y en este momento todos los países de América del Sur no reconocen al gobierno nuevo, que lo llaman de facto, así como las organizaciones paraguayas que ahora están manifestándose y están en un movimiento de resistencia civil pacífica.
Marco, ¿cuál fue el efecto de 32 años de dictadura Stroessner en Paraguay sobre la tenencia de la tierra en general en el Paraguay, de esos 400.000 kilómetros cuadrados que hay, alrededor de las 300.000 fincas?
Es una muy buena pregunta. ¿Por qué estamos hablando de tierra? Porque Paraguay es un país eminentemente agrícola. El 70% de la tierra que está destinada a la agricultura está dedicada a la plantación de soja, y principalmente soja genéticamente modificada. Durante la dictadura y posteriormente, siendo el Paraguay un país agrícola y con mucha exclusión social, muchos campesinos y gran parte de la población no tenían acceso a la tierra. Entonces, durante la propia dictadura militar había una distribución muy inequitativa de la tierra, por lo cual, a fin de igualar las condiciones económicas o mejorarlas, se llevó adelante una reforma agraria redistributiva de tierra. Esto significó que se instaló una institución que estaba encargada de hacer que las cosas sean un poco menos inequitativas a través de repartir tierras del Estado a las personas que no tenían tierra, a los campesinos sin tierra. Esta institución durante la dictadura, sin embargo, cumplió con su rol y en lugar de distribuir tierras a los campesinos y a los sectores pobres, para los cuales tenía que distribuir tierras, se dedicó a distribuir tierras del Estado a la clase política que estaba aliada al régimen dictatorial. Entonces, gran parte de las fuerzas armadas, de las fuerzas militares, de la élite política, recibieron tierras que en realidad estaban destinadas a los campesinos. Los movimientos vecinos denunciaron esto durante la dictadura y después de la dictadura militar también, y reclamaban señalando que las tierras que tenían los sectores de poder eran las tierras llamadas mal habidas, como para disputar el derecho sobre esas tierras, y ahí encuentran gran oposición con los grandes sectores poderosos que son dueños de las tierras en base a títulos falsos. La estructura de actualmente el 3% de los propietarios concentran el 85% de todas las tierras, dejando solamente el 15% para el sector pobre.
Marco, no entendemos, el Congreso paraguayo está constituido por 45 senadores y 80 representantes a la Cámara, y allí pues no tenía fuerza. ¿Qué participación tiene Paraguay dentro del Mercosur a nivel de las exportaciones?
Sí, esos dos puntos que está indicando son realmente importantes. La representación en el Parlamento, representantes en el Parlamento, son personas que están muy relacionadas y ellos mismos son los grandes propietarios de tierra. Entonces, los intereses de los propietarios poderosos que tienen tierras ilegítimas, tierras mal habidas, sus representantes políticos son los senadores y los diputados, excepto dos senadores y una diputada. El resto son todos representantes de los partidos conservadores, que son quienes son los dueños de las tierras. Y en el Mercosur es importante señalar que Paraguay es uno de los principales exportadores a nivel mundial. Creo que estoy equivocado, Paraguay es el quinto exportador mundial de soja a nivel global. No en términos relativos, en términos absolutos, Paraguay está entre el quinto y el sexto lugar de la exportación, de la producción mundial de soja. Eso es mucho para un país muy tan pequeño como Paraguay, que solamente tiene 6 millones de habitantes. Y el Mercosur, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, son las principales. Esta región es la principal productora de soja en el mundo. ¿Y para qué se usa la soja? La soja no se usa para alimentación humana directamente, se usa para alimentar el ganado en Europa, en Estados Unidos y en China, que sostienen el actual modelo de consumo de carne a nivel mundial. Entonces, como este es un modelo de consumo de los países centrales, que les llamamos a Europa, Estados Unidos y China, es un modelo de consumo que requiere de soja para sobrevivir. Por eso que la región de acá es la que produce tanto. Nuestro rol en el mundo es producir soja, básicamente, como para sostener el modelo de alimentación que existe en el mundo. Y la soja en Paraguay se produce en las grandes extensiones de tierra, porque la soja necesita para existir una gran extensión de tierra. Y ahí es que entra el vínculo entre la soja y las tierras mal habidas, porque los grandes propietarios de los campos de la tierra en Paraguay son los que producen soja extensivamente. Y justamente esas tierras sobre las cuales producen, y el gobierno de Lugo, con todas las contradicciones y las limitaciones que tuvo para gobernar, de todas formas intentó que se respete el procedimiento legal para incorporar las semillas transgénicas en Paraguay. Es así que estaba en oposición, estaba restringiendo la incorporación de dos nuevas semillas genéticamente modificadas de la corporación que se llama Monsanto. Y esa fue una de las causas también, en el fondo, del juego de intereses que hay, que son muy, muy importantes, que impulsaron el juicio político. Porque todos los sectores que en Paraguay producen soja, importan semillas, fertilizantes o herbicidas, están nucleados en diferentes organizaciones. Todos los que exportan soja, todos los empresarios que exportan soja, se reúnen en una organización. Todos aquellos que importan las semillas se reúnen en otra organización. Todos aquellos que importan maquinarias para producir soja se reúnen en otra organización. Y estas organizaciones, a su vez, forman parte de un gremio nacional que se llama la Unión de los Gremios a la Reforma Agraria.
No tenía.
En ese momento.
Quisiera que entráramos una vez más en el del origen de este problema y que nos contaras cuál es el contexto medioambiental de Paraguay referente a la deforestación y al daño medioambiental que todo este exceso de monocultivo ha generado.
Los propietarios en gran parte de las tierras al cultivo. El cultivo extensivo de soja implica que se deben tener campos abiertos para plantar, lo que ha motivado una enorme deforestación en el Paraguay. El Paraguay divide en dos regiones, una de las cuales se llama la región oriental y la otra la región occidental. En la región oriental, donde principalmente se cultiva soja, durante los años 90 se han deforestado el 90% de todos los bosques que han habido en Paraguay.
O sea, estamos hablando de...
Para la soja y para la ganadería.
O sea, estamos hablando de una tragedia medioambiental del 90%.
Es un impacto tremendo, los últimos bosques ya están dejando de existir y se ha deforestado no solo los bosques, sino también reservas naturales, reservas indígenas. Y en la región oriental también había mucha ganadería. Como la región oriental tiene mejores tierras para la agricultura.
Esa es la región del Chaco,
¿eh? No, la región oriental no es el Chaco, la región occidental es la del Chaco. En la región oriental también hay ganadería, y el avance de las cosas ha incluso desplazado a la ganadería y ha tenido que desplazarse al Chaco. Y actualmente, a partir del año 2000 y en adelante, también la región del Chaco está recibiendo una desplazación masiva. Tanto así que está generando cambios medioambientales muy bruscos y también desplazamiento de territorios indígenas, incluso de territorios indígenas y de grupos indígenas que no han sido contactados hasta ahora. Es decir, el impacto ambiental durante los 90 se dio sobre la región oriental y ahora, durante el año 2000 para adelante, está dándose el impacto, un grave impacto ambiental en el Chaco paraguayo. Sí, el gobierno Lugo había estado en contra de la deforestación en el Chaco y la Unión de Gremios de Producción se había movilizado en contra del gobierno para que no les prohíba deforestar el Chaco. Y como son muy poderosos, lograron levantar las restricciones de la deforestación en el Chaco, que ellos llaman el derecho a producir, el derecho a la producción y el derecho al trabajo, que en realidad no significa otra cosa que deforestar lo último que queda.
Lo último que queda
en Paraguay para producir, cultivos.
Ya que más o menos hemos venido hablando del medio ambiente, la cuestión poblacional y política, ¿existe en Paraguay un marco de ordenamiento territorial viable? ¿Dejó el gobierno de Lugo planteado un esquema de ordenamiento territorial para el desarrollo político del país?
Sí, exactamente. Lugo intentó hacerlo. Ahora, ese tipo de iniciativas siempre han sido muy presionadas por la Unión de Gremios de la Producción y también por los sectores conservadores. Entonces, lo que ha podido hacer ha sido muy contradictorio y muy limitado. Como te dije, y lo reitero porque es muy importante y me parece muy buena la pregunta, dentro de la lógica de ordenamiento territorial, que implica explotar los recursos de una manera racional y también de una manera sustentable, el gobierno se opuso a la deforestación en el Chaco porque realmente es escandalosa la situación que se estaba llevando adelante. Sin embargo, los sectores conservadores lograron eliminar las trabas que tenía el gobierno para la deforestación. Tanto así que hoy en día el Chaco se sigue deforestando de una manera brutal sin que el Estado tenga la posibilidad de frenar ese avance de la deforestación. También el gobierno de Lugo intentó frenar o controlar o regular el ingreso de semillas genéticamente modificadas para el uso en el cultivo. Y la Unión de Gremios de la Producción estuvo en contra de esa restricción también, diciendo que era una traba al libre mercado. Y cuando ocurrió la masacre que les había comentado, la primera organización que impulsó que se haga un juicio político en contra del presidente Lugo fue la Unión de Gremios de la Producción. Dos días después, el Partido Colorado, que había estado en el poder durante 60 años, durante gran parte de esos años en régimen militar, apoyó esa moción, y un día después el Partido Liberal, que también es un partido conservador, también se sumó al juicio político. Tanto así que ahí decidieron en el Parlamento realizar el juicio político, que le llaman juicio político express, porque duró 24 horas y ya fue destituido el presidente de la República.
Bueno,
están justamente los intereses de cultivar semillas transgénicas, de seguir deforestando el nombre de la producción.
Marcos, quisiera, si nos puedes dar una ilustración acerca de cuál es el contexto en América Latina con el tema de los cultivos transgénicos, incluyendo soya, algodón, si puedes tener alguna visión desde México hasta la Patagonia, ¿qué podemos decir acerca de este problema y qué esperamos a futuro?
Es un problema muy muy delicado, ¿no es cierto? Porque las semillas transgénicas, su impacto todavía no ha sido estudiado sobre la salud humana, y sin embargo comemos todos los días muchos productos que son genéticamente modificados. Para la agricultura, los productos genéticamente modificados, la ventaja que se discute que tienen es que resisten mucho más a los problemas de las plagas y los problemas de los climas, de la variable. entonces permite que se tengan cultivos, como se llama, cada vez más eficientes. El problema es que pueden contaminarnos otros cultivos que no son genéticamente modificados, y aquellas personas que cultivan los cultivos tradicionales son todos los sectores campesinos y más populares, ¿verdad? Que no cultivan, no hacen cultivos para generar mucho capital, pero hacen cultivos como para sostener sus familias y las agriculturas campesinas de base, que en el continente latinoamericano son una enorme proporción de la población, que requieren de tierra y requieren de poder seguir sus formas tradicionales de vida y de cultura.
Marco,
los cultivos transgénicos son expansivos.
Hay llama la atención que Paraguay ha tenido unos récords de crecimiento económico durante los últimos años, su economía exportadora ha crecido, pero en este marco de desigualdades, ¿qué significa el crecimiento de la economía sin distribución equitativa del ingreso?
Significa la legitimación de un modelo excluyente. Significa que los más ricos van a seguir siendo muy ricos y los más pobres van a seguir siendo más pobres. El Paraguay no tiene impuestos de exportación sobre los granos, y eso es algo que han logrado durante los gobiernos colorados, los exportadores. Implica que, como no hay restricciones en el resto del mundo para exportar soya, las personas que cultivan soya, que son una minoría, pero que poseen de la gran mayoría de las tierras, acumulan muchísima riqueza que no se ve redistribuida en los pueblos ni en los países, porque no pagan otros tipos de impuestos indirectos, pero los impuestos directos no los pagan. Y el gobierno de Lugo estaba discutiendo que paguen algunos impuestos. ¿Por qué deberían pagar impuestos? Porque primero, generan muchísima riqueza que se acumula en manos de pocas personas. En segundo lugar, tiene un impacto medioambiental del país, y el país de todos los ciudadanos, que es enorme. Y en tercer lugar, los impactos medioambientales no solamente afectan a la población del Paraguay, afectan a la población del resto del mundo. El calentamiento global es una consecuencia directa de los modelos de cultivo y los modelos de producción intensiva que tenemos como seres humanos en todo el mundo. Por eso estamos ligados lo que está pasando en Paraguay con el resto del mundo, ¿verdad? Y lo que pasa en Paraguay debe preocupar a todas las personas, porque el atropello a las instituciones democráticas afecta a los más débiles. ¿Y quiénes son los más débiles? Nosotros, que somos ciudadanos comunes y corrientes. Y si pueden hacer un proceso como este, ilegítimo y ilegal, de forma tan rápida, en base a la fuerza, en contra de un presidente de la República, imagínense lo que no podrán hacer con los ciudadanos comunes. También el modelo de alimentación mundial que tenemos, todo lo que nosotros comemos está íntimamente ligado. La forma de consumir carne que consume soya transgénica producida en Paraguay también afecta, por un lado, a los Estados Unidos y también afecta al Paraguay. Estamos íntimamente ligados por el cambio climático, por preservar las instituciones democráticas a partir de la forma como nosotros consumimos y lo que comemos. Y detrás de esto hay muchos intereses muy poderosos, porque dentro de esta unión de gremios de la producción que tiene tanto poder en Paraguay, dentro de esa unión existen diferentes corporaciones internacionales que tienen sus intereses. Por ejemplo, dentro de uno de los gremios que forma parte de la unión de gremios de la producción, que se llama CAFIS, están corporaciones internacionales como la BASF, la Bayer, la Dow AgroScience, la Monsanto y Syngenta. Y dentro de otro gremio que forma parte de la UGT, que se llama Capeco, está la ADM, está la Bunge, está la Cargill, está la LBC, que es subsidiaria de Louis Dreyfus. Entonces, estas corporaciones tienen intereses muy concretos en un país donde hay una enorme concentración de tierra, donde ellos cultivan la quinta sexta exportación de soya del mundo. Es importantísimo el problema de la en Paraguay, no solamente para los paraguayos, sino para estas corporaciones también.
Marco,
y estas corporaciones discuten dentro de la unión de gremios, que es uno de los que impulsó el juicio político en contra del presidente Fernando Lugo, un juicio político que en realidad fue un golpe de Estado disfrazado de juicio político.
Bueno, y quisiera que pasáramos a otro aspecto. Y quisiera un dato rápido, y es ¿cuántas millones de toneladas de soya está produciendo el Mercosur en este momento?
Mire, ese dato no lo tengo, ¿cómo se llama?
Bueno, pero partimos de que Paraguay está alrededor de las 50 y 60 millones de toneladas de soya al año, ¿es eso cierto? Marco Castillo, él es sociólogo paraguayo, especialista en el uso de la tierra y en derechos reproductivos. Estamos hablando acerca de todo en general, la problemática de Paraguay, el contexto político y económico de todo este golpe de Estado que se dio contra el presidente Fernando Lugo. Y hemos estado hablando acerca de lo que se ha convertido en un golpe de Estado técnico que está tan de moda, lo que ha llamado el investigador español Ignacio Ramonet la era pospolítica, es decir, donde el sector financiero y el sector corporativo se ha impuesto sobre el sector político, de alguna manera restando el poder democrático de la nación. Adelante, Marco, seguimos conversando acerca de Paraguay y el dato que nos tenía acerca de la producción de soya de Mercosur.
Sí, justamente estábamos discutiendo sobre la cantidad de soya que se produce en el Mercosur. En el Mercosur se producen, según estimaciones, más de 140 millones de toneladas, que es una gran porción, sumados todos los países de América del Sur, es la región que más produce soya a nivel mundial. Y Paraguay, que es un país muy pequeño, con 6 millones de habitantes, produce 7,8 millones de toneladas aproximadamente para la temporada 2012 al 2013. Esto nos ubica como el sexto exportador mundial en términos absolutos de soya en el mundo, después de la India. Producimos después de la India, somos el sexto productor. Entonces, es un lugar que es un commodity extremadamente estratégico. El modelo de la soya en Paraguay descansa en base a un modelo de distribución inequitativa de las tierras que produce mucha conflictividad social, produce desplazamiento de comunidades campesinas, desplazamiento de comunidades indígenas, incluso desplazamiento de comunidades indígenas que no han sido contactadas nunca, produce una enorme deforestación que afecta en el calentamiento global, afecta porque hay mucha biodiversidad que se está afectando y que se está muriendo en este momento, y en Paraguay produce mucha riqueza para un grupo extremadamente pequeño de personas que no pagan impuestos de exportación de los granos, en consecuencia no resuelve las inequidades que existen, las inequidades sociales y económicas que existen en el país.
A nivel social.
Y este sector que tiene, sí.
Marco,
¿cuáles son los indicadores de desarrollo humano de Paraguay según Naciones Unidas?
Mire, en este momento yo no tengo los indicadores, pero como toda la región de Sudamérica, somos un país que produce mucha riqueza, somos una región que produce mucha riqueza y que sin embargo tiene muchísimas inequidades. En Paraguay existen sectores que tienen una enorme capacidad de consumo y muchísimo lujo, pero al mismo tiempo existe una extrema pobreza que está la pobreza está en torno al 35%, gran parte de la cual es extrema.
¿Y qué podríamos decir acerca de
lo que estábamos discutiendo?
Acerca de las migraciones, ¿qué tanto migra la gente de Paraguay hacia otros países como Argentina, Brasil?
En Paraguay existe una gran migración, como en muchos países latinoamericanos. Dentro de todo, la principal migración va a Argentina, es la que históricamente se ha desplazado ahí, y en los últimos años gran parte de la población también se ha movido internacionalmente a España, ¿no es cierto? Sin embargo, con la crisis económica europea, una parte de esa migración internacional ha vuelto al Paraguay o ha cambiado su destino de emigración.
Gracias, Marco.
En términos de migración también es importante discutir la migración interna del país, porque justamente la precariedad con la que se vive en el interior del país y también el avance de el cultivo de soja ha producido grandes desplazamientos de tal forma que existe una migración de lo rural a lo urbano que en los últimos 10 años ha sido muy importante. En comparación con otros países de Latinoamérica, Paraguay ha tenido una población eminentemente rural hasta hace 15 o 20 años atrás. Hace 15 o 20 años atrás, cerca del 50% de la población, más del 50% de la población aún vivía en el campo, y actualmente eso ha cambiado y hay más concentración de personas en áreas urbanas, y muchos de ellos motivados por la precariedad de vivir en el campo, donde los cultivos transgénicos han avanzado, y en algunos casos incluso en los lugares donde había mucho conflicto Muchas personas han sido intoxicadas por el uso de diferentes químicos que usa esta producción masiva, como los glifosatos y los herbicidas.
Bueno, Marco, quisiera, acabamos de escuchar en las noticias que Mercosur y la UNASUR sancionaron a Paraguay y respecto a su participación en el Mercosur quedó suspendido. Y por un lado, pues eso hizo que automáticamente entrara a Venezuela, porque era el Senado de Paraguay quien se oponía al ingreso de Venezuela al Mercosur y ya lo logró Venezuela con la exclusión de Paraguay. ¿Qué significa para el comercio exterior de Paraguay esta sanción de Mercosur y qué tanto le va a pesar al nuevo gobierno de Franco?
Exacto. Sí, ¿cómo se llama? El Mercosur, que es un bloque económico y político de varios países de América del Sur: Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Chile, ¿cómo se llama? Ha rechazado lo que reconocen como un golpe de Estado parlamentario y ha suspendido al Paraguay. El Paraguay actualmente ya no tiene derechos en el Mercosur, pero no porque los gobiernos hayan decidido sin ninguna base legal. Al contrario, el propio tratado de Mercosur incluye cláusulas, que son las cláusulas democráticas, que indican que si un país, en un país miembro del Mercosur, se interrumpe el proceso democrático, el país será suspendido del Mercosur. Entonces, los presidentes, por consenso del Mercosur, en una reunión la semana pasada en Argentina, decidieron suspender al Paraguay y decidieron no imponer ningún tipo de bloqueo, porque todos conocen ellos y todos conocemos las consecuencias de los bloqueos económicos a los países, que cuando hay un bloqueo económico, los sectores que más se ven afectados son los sectores ya excluidos, y los sectores poderosos y las clases políticas de élite no tienen mucho problema con los bloqueos económicos. En consecuencia, el Mercosur ha decidido suspender al Paraguay en su participación política, pero no hacer un bloqueo económico. Y también, después de eso, la UNASUR, la Unión Sudamericana de Naciones, también ha decidido suspender al Paraguay como miembro de la UNASUR por haberse interrumpido el proceso democrático en Paraguay y por tratarse de un golpe de Estado ilegítimo en contra del gobierno legítimo de Fernando Lugo. Las consecuencias en el Mercosur fueron que en la misma cumbre los presidentes decidieron aceptar la membresía de Venezuela. Ya la membresía de Venezuela, que había solicitado su ingreso hace varios años, la membresía de cualquier nuevo país tiene que pasar por una decisión que los parlamentos nacionales tienen que aceptar. Lo aceptaron en todos los parlamentos nacionales, excepto en el parlamento paraguayo, que es muy crítico políticamente a Venezuela. Y ahora que está suspendido el país, el Mercosur, sin la necesidad de consultarle al Paraguay, que está suspendido, terminó aceptando, porque todos los países ya habían aceptado la incorporación de Venezuela al Mercosur. ¿Cuáles son las consecuencias? Las consecuencias de este tipo de proceso de integración regional, lo hemos hablado esta semana con el que era canciller de Fernando Lugo, el doctor Lara Castro. Él nos indicaba que es muy controversial la incorporación de Venezuela porque muchos critican a Venezuela por el debilitamiento de instituciones democráticas, como muchos me indican, ¿verdad? La cuestión es la siguiente, que durante esta etapa del proceso de integración regional existen muchas inversiones que se realizan en desarrollo de infraestructura, comunicación y energía. Y durante esos procesos de integración regional, que implica abrir nuevas carreteras, construir represas, en realidad no son tanto los pueblos los que son beneficiados, sino los grandes empresarios conservadores muchas veces de los países. Incluso estábamos discutiendo que, por ejemplo, el metro de Caracas se está desarrollando a través de la licitación y aceptación de empresas brasileñas de São Paulo en su construcción, lo que beneficia en gran parte a los países, pero principalmente beneficia a los grandes empresarios, que muchas veces son conservadores, ¿verdad? Entonces, es un poco contradictorio aquello de decir que Venezuela no es democrático ni tal, porque en esta etapa de integración los grandes beneficiarios en realidad son aquellos grupos de poder económico que ya existen en los países.
Interesante.
Entonces, bueno, ahora dentro de todo, Venezuela finalmente va a ser incorporada. También están discutiendo el Mercosur un tratado de libre comercio con China, y en ese problema, en esa discusión del tratado de libre comercio con China, Paraguay también tenía problemas, porque Paraguay, durante la dictadura militar de Stroessner, que era el dictador, no reconoció nunca a China como país. La dictadura paraguaya solamente reconocía a Taiwán como país, por cuestiones eminentemente ideológicas, porque también hay que recordar que la dictadura militar era eminentemente anticomunista.
Anticomunista
Entonces,
ya.
hasta la fecha de hoy, Paraguay sigue sin reconocer a China como país y reconoce a Taiwán como país. Y ahora que está suspendido Paraguay, ya habría li vía libre para hacer un tratado de libre comercio con China inclusive, ¿verdad? La
Ya.
incorporación de Venezuela también, según los uruguayos, estuvimos viendo las entrevistas con el presidente uruguayo, Pepe Mujica, podría beneficiar a los países pequeños, según Pepe Mujica, porque tanto el Paraguay como el Uruguay, que son los países más pequeños del Mercosur, de miembros plenos, están muchas veces trabados por los dos grandes países que son Brasil y Argentina. Entonces, Brasil y Argentina, que tienen acuerdos comerciales bilaterales también, afectan muchas veces la posibilidad de negociación de Paraguay y de Uruguay. Según Pepe Mujica, la incorporación de un país con una economía muy grande como Venezuela podría ayudar a llevar la balanza a favor de Paraguay o de Uruguay en el futuro, si es que se puede negociar inteligentemente contra la hegemonía que hay un poco el eje Argentina y Brasil. Y esas son las consecuencias económicas y políticas que podría tener en el futuro cuando el Paraguay, una vez que tenga elecciones libres o que vuelva Fernando Lugo a la presidencia, ya con un gobierno legítimo, podría volver a incorporarse al Mercosur.
Hay una pregunta, una curiosidad que tengo y es, ¿qué tanto ha caído o ha subido la popularidad del Congreso con esta decisión y cómo se perfila el panorama electoral para el 2013?
Es una muy buena pregunta. La popularidad del Congreso ya se había visto afectada en las semanas previas al golpe de Estado. Porque el Congreso estaba realizando dos propuestas de ley altamente impopulares que implicaba una mayor cantidad de recursos para financiar a sus propios operadores políticos. Entonces hubo una movilización ciudadana muy importante en semanas previas y el Congreso realmente tuvo una popularidad extremadamente baja, con muchas movilizaciones en su contra. Eso también motivó un poco el juicio político, porque los congresistas vieron como una oportunidad de blanquear su imagen ante la población. Sin embargo, mucha gente sigue muy crítica al Congreso y también se han dado cuenta que la movida del juicio político ahora, a 9 meses solamente de una nueva elección, el apuro que tenían por cambiarle al presidente era para que el Partido Liberal tome el poder, el presidente de facto. Es Federico Franco, que es del Partido Liberal, y en Paraguay, lamentablemente, hasta hoy en día, ser dueño de la presidencia de la República de alguna manera implica también contar con todos los recursos del Estado para el partido de uno. Entonces, el escenario de las elecciones, que es dentro de 9 meses, era muy estratégico poder tener el poder del aparato estatal como para poder utilizar a favor de su campaña política los recursos del Estado. Por lo que realmente puede venirse una debacle general y actualmente muchos programas del gobierno de Fernando Lugo, que eran políticas estatales, están siendo cuestionadas por el gobierno de facto. Muchas personas temen perder sus trabajos y hay mucho riesgo de que en el lugar de las personas que estaban trabajando para el Estado y que son despedidas ahora, entren operadores políticos para usar los recursos del Estado para sus campañas políticas. Es decir, la brutalidad política, la brutalidad con la que se realizó esto es, desde todo punto de vista, muy dañina para el proceso democrático paraguayo, que ahora se ha visto interrumpido por un gobierno de facto que tiene el poder de la producción de la tierra, de los medios de comunicación también, y no respetan la voluntad popular y tampoco han respetado, ni van a respetar probablemente, los programas sociales, de salud que ha llevado adelante el gobierno de Fernando Lugo durante su tiempo de gobierno. Actualmente, debo decirlo también, Fernando Lugo ha llamado a una resistencia pacífica y de forma autoconvocada y también a través de Fernando Lugo se está organizando un movimiento civil de resistencia pacífica, es importante decirlo, pacífica, que lleva adelante movilizaciones en todo el país. ha habido censura de la televisión pública, por lo cual un grupo de jóvenes han ocupado la televisión pública pacíficamente y se volvió como el bastión de la resistencia pacífica y se logró evitar la censura. Sin embargo, en otras partes del país siguen habiendo censuras. Una radio del interior del país que se llama ZP12, Carlos Antonio López, que es estatal también, cuando transmitía las imágenes de la televisión pública y el audio de la televisión pública, fue abruptamente censurado. Hasta ahora no sabemos más qué ha pasado ahí.
Claro. Marco, ha sido muy interesante esto. Me gustaría saber si tú encuentras algún paralelo entre la primavera árabe, las grandes movilizaciones juveniles de Europa, los movimientos de Occupy en los Estados Unidos, el movimiento Yo Soy 132 de México, movimiento estudiantil de Chile, de Colombia, por nombrar algunos. ¿Hay esta fiebre juvenil de movilización en Paraguay en estos momentos?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, y también que Fernando Lugo haya ganado las elecciones en el año 2008 expresa un poco el descontento de la población con las clases políticas tradicionales. Las movilizaciones que hubieron antes de la destitución del golpe de Estado de Fernando Lugo también fue un despertar de las personas que se estaban organizando de forma cada vez más decidida. Y hoy en día el movimiento de resistencia que hay en Paraguay es expresión de una población que tiene cada vez más conciencia del poder que tiene a través de la organización y que tiene cada vez más necesidad de tener una representación política democrática. Creo que hay muchos paralelos. El movimiento campesino en Paraguay ha discutido muchísimo todas las reformas internacionales, ha visto con mucho interés la primavera árabe, el movimiento de ocupación de Europa y también los movimientos de ocupar Wall Street y todos los movimientos de críticos al capitalismo salvaje que en los propios Estados Unidos está ocurriendo. Se ha visto con muchísimo interés muchos representantes de las organizaciones sociales y de los movimientos campesinos en Paraguay, que son los más numerosos, han participado en foros internacionales y creo que de alguna manera hay un despertar de la población mundial entendiendo que si se interrumpe un proceso democrático en cualquier lugar del mundo, interrumpen el proceso democrático de uno mismo.
Marco,
estamos entendiendo
Marco,
que nuestra forma de consumir afecta a todo el mundo.
¿Sí? Marcos, quisiera pedirte ya para salir, pues primero darte las gracias por esta interesante entrevista. Nos has dado una lección de política y economía paraguaya que de alguna manera se extrapola a los otros países, y quisiera invitarte a un mensaje final para la audiencia hispana del norte de la Bahía, en California, en el 89.1 de KBF, la radio comunitaria del norte de la Bahía.
Sí, básicamente apoyar lo que ustedes están haciendo, como se llama, informarnos de lo que pasa en el mundo. Lo que pasa en el mundo nos afecta directamente a todos nosotros, ya sea por la democracia, ya sea por el cambio climático, ya sea por la forma en que consumimos. Tenemos que ser responsables.